vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que eran los caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Pero hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar, gente, soy latino, para llegar,
hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 12 y con la repetición que ya saben hacemos los martes de 22 a 24. Somos Silvia María, Julián Valdés Recabarren, Jorge Omar Ledinger y quien les habla, Carlos Aznárez. Y vamos a empezar a hablar de lo que está ocurriendo hoy en la zona más conflictiva en este momento, que es la zona del Medio Oriente. Vamos a hablar de Líbano, de Israel, y también vamos a hablar de nuestra compañera Tamara Lali, que como ustedes saben fue secuestrada por el ejército sionista esta semana y ha despertado una gran inquietud en todo el mundo progresista que una compañera periodista pueda ser cercenado su paso por una frontera con la total impunidad que permanentemente muestra el funcionamiento del ejército sionista.
Sin que los medios que presumen de ser serios digan una sola palabra, por otra parte.
Sí, ha habido mucha reacción con lo de Tamara en el exterior. Las agencias europeas han levantado la información y el comunicado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, allí de alguna manera está expuesto lo que está pasando generalmente con este tipo de noticias. El sionismo mediático tiene mucha fuerza, pero a pesar de todo hemos roto el muro, lo hemos atravesado y de alguna manera la actitud valiente de Tamara ha sido realmente importante para esta etapa de empezar a contar lo que está ocurriendo y qué es el sionismo, ¿verdad?
Y hablando de lo que está ocurriendo, ¿por qué no hablamos un poco de la crisis que se desató en Israel después del fracaso en esta aventura militar que hicieron en el Líbano? Porque está bastante claro de que crece la polémica, crece lo muestran las encuestas, la opinión de la gente de que tiene que renunciar el primer ministro Olmert, que por supuesto se tiene que ir el jefe del ejército y que se tiene que ir el ministro de defensa, pero también las encuestas muestran que esto no es porque tengan una visión, una revisión de los problemas de fondo de la sociedad israelí, sino que están planteando ir más hacia la derecha. Exacto. Esta es la crítica que le hacen a Olmert.
Sí, allí es increíble esto porque las encuestas realmente sí están dando eso. El trabajo que están haciendo los reservistas, hay una gran resistencia en los reservistas israelíes que volvieron derrotados por la victoria militar que tuvo Hezbollah allí, y sobre ellos están trabajando los llamados grupos naranjas, que son los que pertenecen a organizaciones ultraderechistas y que están exigiendo una nueva oportunidad. Después de lo que ha pasado, después de la destrucción del Líbano, después de arrasar población civil como lo han hecho y arrojar bombas de racimo, e incluso ahora ya hay pruebas de que hay bombas de uranio empobrecido, como hicieron en Belgrado y en distintos lugares, bueno, allí hay ahora una nueva idea de volver a este conflicto. Incluso, lo acaban de escuchar en el informativo, ya ha sido nombrado el que sería el comandante en jefe del ejército para un virtual enfrentamiento con Irán.
Disculpe, y lo otro creo que es importante, lo que hablábamos recién sobre Tamar al-Ali, es que nos trajo muy malos recuerdos de esto que fue en América Latina, de la Operación Cóndor, cómo hoy día Israel está coordinando toda esta represión, porque lo que sucedió con Tamar al-Ali demuestra cómo los organismos de inteligencia se están coordinando, y creo que eso es lo más lamentable, terrible, tener que haber recordado esas viejas prácticas que se dieron con las dictaduras militares y que hoy día se está repitiendo con Israel, que es muy grave, y que no ha habido de este lado de la América Latina una respuesta fuerte de cierto organismo ante esta situación que se generó en Israel con Tamar.
Sí, allí el tema fundamental, digamos, tiene que ver con que no hay una respuesta, no hay respuestas oficiales que uno quisiera, ¿verdad? No hay respuestas de cancillerías como debería ser, a pesar de que los otros días Ebe Bonafini recibió un llamado de cancillería diciendo de que habían dado ya la instrucción para que el embajador argentino en Israel tomara cartas en el asunto. Pero claro, ya habían pasado 48 horas de esto y bueno, de alguna manera le gustaría que las cosas fueran como ocurren en Venezuela, donde en medio de los bombardeos, cuando había que mostrar solidaridad, el gobierno de Hugo Chávez retiró al embajador y realmente se ha convertido en la vanguardia de esto, porque ningún país árabe lo ha hecho. Venezuela está en este momento no solamente con las relaciones suspendidas con Israel, que estamos hablando no solamente de relaciones políticas, sino de relaciones económicas, que eran muy fuertes, hay que decirlo esto, porque ¿por qué no rompen relaciones los países? Porque tienen enormes acuerdos económicos con Israel, que obviamente ni los conocemos, nos enteramos cuando pasan estos conflictos, pero esas son las ataduras, aparte de en muchos casos el apoyo político que hacen a la acción israelí.
Y agreguemos que a esa acción de Chávez, los pueblos árabes también han reaccionado, ya que pasó a ser otro de sus líderes caricaturizados en los muros de los países árabes. Está la imagen de Chávez, la imagen de Arafat y la imagen del Che, los tres pintados en los muros de los pueblos, ¿no?
Sí, esto que vos decís es importante porque tenemos que precisar, cuando hablamos de países árabes, nos tenemos que referir a Egipto, a Jordania y Arabia Saudita, tres países que han mirado para el costado frente a esta agresión y que además temen que este triunfo de Hezbollah con político, social y militar se refleje en sus propias sociedades, cosa que ha pasado. Ha habido movilizaciones en Egipto, como decís vos, con la figura de Nasrallah, el líder de Hezbollah, y en Egipto con la figura de Nasser, viejo líder nacionalista que nacionalizó el canal de Suez.
Claro, por eso llama la atención que estos países no solidaricen, porque el otro día mostraban cómo presos políticos en Irak, saliendo pocos minutos de libertad, se iban manifestando y solidarizando con el Líbano. Entonces, ha habido toda una situación en lugares que es muy complicada la represión, y el pueblo ha estado ahí manifestándose y solidarizando.
Hablando de Hassan Nasrallah, que se ha convertido en el nuevo Saladino, en el nuevo líder árabe, su foto se vende hoy, póster de su foto se vende en todos los zocos, en todos los bazares, que son los grandes mercados del mundo árabe. Hassan Nasrallah acaba de dar una entrevista a dos periodistas turcos, donde dice esto que queríamos leer, lo que nos parece muy interesante, porque habla de Latinoamérica. Nosotros saludamos a los dirigentes y a los pueblos de Latinoamérica. Ellos han resistido heroicamente contra los bandidos norteamericanos y han sido una fuente de apoyo moral para nosotros. Ellos están guiando y mostrando el camino para los pueblos oprimidos. Vaya, desen una vuelta por, perdón, por nuestras calles y ustedes serán testigos de cómo nuestro pueblo ha abrazado a Chávez y Ernesto Che Guevara. Casi en todas las casas usted se encontrará con póster del Che o de Chávez. Lo que nosotros decimos a nuestros amigos socialistas, progresistas, de la izquierda, de todo el mundo, que quieran pelear junto a nosotros por la fraternidad y la libertad, es que vengan al Líbano, es que conozcan a nuestra gente, es que se acerquen a Palestina, es que se entusiasmen con esta resistencia. Que no nos vengan a decir, eso les pedimos, que la religión es un opio. Nosotros no nos metemos con vuestra cultura, ustedes respeten la nuestra. Nosotros no acordamos con ese análisis tan simplista que ustedes tienen para mirar la cultura occidental. Aquí está la mayor prueba de esto en nuestras calles. Aquí está la visión a las luchas de América Latina, la foto de Chávez, la foto del Che, la foto de Khomeini y la de Ahmadinejad, ondeando juntas. Mientras ustedes respeten nuestras creencias y nosotros las de ustedes, no hay potencial imperialista que no podamos derrotar.
Qué imagen sorprendente de Nasrallah realmente, porque se lo presenta como un fundamentalista, religioso, y sin embargo es otra imagen, ¿no? Es quien se plantea como líder de la unidad nacional libanesa.
Y sí, y además es el factor de unidad hoy realmente para la reconstrucción del Líbano. Ustedes saben que Hezbollah se ha adelantado a... Los imperialistas cuando entran a un país lo destruyen y después ya empiezan a vender la tarjeta de la reconstrucción. Pero Hezbollah se ha adelantado a este planteo también colonialista de reconstruir lo que has destruido, y ya está trabajando con un montón de centros operativos sostenidos por milicianos de Hezbollah para darle a quienes han perdido sus casas el dinero necesario para reconstruirlas o para alquilar en zonas de Beirut que no han sido destruidas.
¿Qué pensará Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos, que con su empresa Halliburton se dedicaba a la reconstrucción de Irak, que habían destruido sus propios aviones? Es decir, realmente...
Ha perdido un negocio. Y también vamos a decir, y es interesante decir, que la cadena Al-Manar, que de Hezbollah, la cadena televisiva, que nunca, en ningún momento del conflicto se dejó de ver, ya está reconstruyendo su sede para volver a transmitir, digamos, con mayor todavía eficiencia de la lograda, el mensaje de Hezbollah y el mensaje de la lucha y la resistencia árabe.
Recalquemos que Al-Manar no dejó de transmitir un solo minuto
en todo momento.
Lograron transmitir continuamente las 24 horas desde cualquier rincón del país.
Exactamente. Bueno, vamos a volver a hablar de Tamara Lali, porque nos acaba de llegar a nuestra redacción una carta de ella. Ustedes saben que la hemos sacado en directo todo este último tiempo, toda esta semana, denunciando lo que le ocurrió allí, y nos ha mandado un hermoso texto que se llama Crónica de un sueño perdido.
Martes 22 de agosto emprendí un viaje soñado durante largos años, visitar Palestina. La noche anterior no podía dormir de tantas ilusiones agolpadas en mi corazón, y me levanté muy temprano. Preparé valija pequeña y a las 8 tomé un taxi en Amán, la capital jordana, hacia el histórico puente Allenby, que conduce a Cisjordania, en Palestina.
Primero pasamos por oficina jordana, en la que a los extranjeros se nos dio la visa inmediatamente. Luego en otro colectivo llegaría a mi tierra soñada. Si las cosas fueran normales y todos nos manejáramos con la legalidad internacional, debería ser la frontera palestina, pero no. El primer puesto de control israelí, checkpoint en los territorios ocupados. El micro siguió un tramo muy corto e ingresamos a las oficinas israelíes.
Eran las 9:30 de una mañana soleada y llena de emociones. Delante mío estaba Palestina. Me pidieron que dejara mi equipaje y lo hice. Luego nos ordenaron ponernos en fila para hacernos una revisión. Primero un detector de metales, después un cacheo por aire caliente que luego supe sirve para ver lo que se lleva debajo de la ropa. Allí comenzó un camino sin destino. Entregué mi formulario junto a mi pasaporte argentino en una de las tantas ventanillas atendidas, en su mayoría por mujeres del ejército. Eran muy jóvenes.
En las ventanillas especiales para los palestinos, el maltrato estaba a la orden del día. Las empleadas, las soldados israelíes se dirigían a ellos con gritos y en un árabe muy precario, casi incomprensible. En la ventanilla de los extranjeros el trato era diferente, digamos con un poco más de formalidad. En unos pocos minutos a un grupo español que estaba delante mío se le entregó el visado e ingresaron por un pasillo. Pero cuando me llegó mi turno, toman el pasaporte y ven el visado de Siria y Líbano. Me preguntan acerca de las razones de mi estadía allí y les contesté con la verdad. Estuve desarrollando una tarea periodística y que ahora me proponía a conocer algunas ciudades palestinas. Fue grave mencionar la palabra Palestina.
Sin chistar, tomaron mi pasaporte y el formulario y se lo llevaron a una oficina de puertas cerradas. Fueron 2 horas de espera sin saber qué estaba ocurriendo y al preguntar solo me decían, wait. Tuve tiempo suficiente para palpar el sufrimiento que padecen los palestinos en esos puestos. Muchas mujeres con sus niños, colas interminables, insultos y los empujones casi como costumbre instalada. A las 12, un soldado me vino a buscar. Me conduce con amabilidad a una oficina pequeña y me hacen sentar. Después ingresan otros 3 hombres y un cuarto con una ametralladora. La apuntó sobre mi cara durante el tiempo del interrogatorio.
Uno de ellos, frente a una computadora, comenzó con las preguntas básicas. Nombre, lugar de nacimiento, profesión, nombre de los padres. Pero a los 15 minutos de haber comenzado me preguntan en español si tengo algún tipo de relación con radios y medios en la Argentina. Las preguntas se fueron agudizando y tornándose aún más personales. La ametralladora seguía apuntándome. Todos los datos eran ingresados a la computadora y transmitidos por teléfono y celular en hebreo a alguien más.
Fueron pasando las horas. A las 4 de la tarde, una soldado me llevó a una piecita. Me pidió las zapatillas y la ropa y se retiró. Quedé casi desnuda. Entró otro hombre armado y se mantuvo al lado mío. 15 minutos de horror hasta que me devuelven mi ropa y me ordenan dirigirme otra vez a la oficina de los interrogadores. Allí me dijeron que habían hablado con familiares míos en Argentina, lo que me generó un fuerte malestar. Les pregunté por qué hacían esto, y un hispanoparlante me respondió: este es el servicio de inteligencia de Israel, no el de Paraguay o el de otro país de Sudamérica.
A las 18, luego de 6 horas de tortura psicológica, el hispano me dijo que por órdenes del comando del servicio de inteligencia no iba a entrar a Israel, ni ahora ni nunca. Pretendí decirle que mi intención no era entrar a Israel sino a Cisjordania, pero no me animé más. Me llevaron hacia otra oficina, siempre con una custodia detrás, y me llevaron a un bus sin devolverme ni mi equipaje ni mi pasaporte para deportarme a Amán, donde finalmente me entregaron mi documento argentino con un doble sello y tachado en rojo. Denegado el ingreso.
Rabia e impotencia, toda y junta. Pero fui apenas un ave de paso, una argentina con ansia de testimoniar realidades siempre conocidas a través de otros ojos y otras sensibilidades. Y al cabo, pronto estaré entre los míos. Pero ellos siguen allí, con su dolor y con sus humillaciones cotidianas, con su terror a cuestas frente al ocupante en cada checkpoint. Los palestinos siguen allí, aunque yo ya nunca, me dicen, podré pisar esa tierra de mis sueños. Mi sueño no es muy importante. Lo que sí importa es que ellos sigan allí.
Bueno, vamos a cambiar de tema abruptamente y nos vamos a ir a Bolivia, donde están ocurriendo cosas bastante importantes, Jorge, ¿verdad? Hay una nueva embestida de la derecha contra el compañero Evo Morales.
Sí, y además no cambiamos tan abruptamente porque el soldado israelí estaba despreciando en forma racista indirectamente a lo que es la inteligencia paraguaya, y no me refiero a los servicios de inteligencia, sino a la inteligencia paraguaya de los latinoamericanos. Por eso, digamos que en Bolivia efectivamente fue una semana muy caliente. La derecha de Podemos, que expresa al expresidente Jorge Quiroga, él planteó una censura contra el ministro de Hidrocarburos, Andrés Solís Rada, pero detrás de esto el gobierno atisbó que había un intento de dar marcha atrás con las nacionalizaciones, la nacionalización especialmente del petróleo y del gas. Y hubo una muy dura respuesta de Evo Morales hacia los senadores, que tienen mayoría, por eso lograron esa censura contra el ministro, diciéndoles que eran unos vendepatrias, unos traidores a la patria, y unos masacradores, porque de alguna manera los vinculó a todos los asesinatos que se produjeron en la represión de octubre del 2003 y aún antes, en todos los periodos dictatoriales que hubo en Bolivia en contra de la rebelión popular, que terminó con por primera vez con un gobierno democrático y por primera vez con un gobierno indígena. Pero bueno, esta fue la intención de la derecha, que no hay que reconocer que se quedó aislada, y por eso ahora está queriendo dar marcha atrás, pues se quedó aislada incluso de otros sectores de la derecha, como de Unidad Nacional, un partido que tercera fuerza, digamos, de oposición, de un empresario que se llama Doria Medina, Samuel Doria Medina, y de, créase o no, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que pese a su nombre es un movimiento neoliberal que apoyó a Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo que pasa es que en alguna vez lo fue revolucionario allá por los 50, pero olvidó su pasado. No es el único partido, hay muchos que olviden su pasado.
Bueno, vamos a dejar ahí, vamos a escuchar un poco de música, el tema Crece desde el pie, de Lucho Roa.
Crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie, crece la pared, orinada, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie, dentro de su lata, la mata, crece desde el pie, crece desde el pie, la abogada, crece desde el pie, crecen los mejores sabores, crece desde el pie. Para tu color de las flores, crece desde el pie, crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Alma de un rumbo seguro, crece desde el pie, cantan para usted los tambores, crece desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie, el sonido de la campana, crece desde el pie, crece desde el pie la semana, crece desde el pie, no hay revoluciones tempranas, crece desde el pie, no olviden que el día y la hora, crece desde el pie. Después de la noche, la aurora, crece desde el pie. No olviden que el día y la hora, crece desde el pie. Después de la noche, la aurora, crece desde el pie.
Y aquí nos reencontramos con nuestros oyentes en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 12. Y para quienes quieran comunicarse con nosotros y dejarnos mensajes, pueden hacerlo al 4382-9327 o pueden escribirnos mails a resumen@madres.org. También pueden ver el programa televisivo Resumen Latinoamericano y escucharlo por www.agoratv.org. Y una gran noticia, que es que la Radio de las Madres empezó a transmitir por internet. Así que ya estamos girando por el mundo a través de la página www.madres.org.
Bueno, y vamos a hablar ahora de Uruguay. Vamos a tratar de desentrañar qué está ocurriendo en este Uruguay que tanto queremos, que tanto seguimos, que tanto hemos apoyado la llegada del Frente Amplio al gobierno, y que ahora nos encontramos con cosas que realmente nos desorientan, nos crispan muchas veces, y nos imaginamos cómo debe estar gente del pueblo uruguayo que tanto apostó a esta llegada del Frente Amplio. Ustedes saben que hay toda una movida para que instalar por parte del gobierno uruguayo al país en acuerdos con Estados Unidos en un tratado de libre comercio. También lo hemos comentado aquí los otros días, ya hay un desembarco, prácticamente un desembarco del Comando Sur de los Estados Unidos a través de la construcción de una mega clínica en la zona de Santa Catalina, en Montevideo. Y también, obviamente, está el tema de la ley de caducidad, la ley de impunidad, que el gobierno uruguayo ha dicho que no va a derogar, y que hay una gran presión. Hoy mismo aquí en Buenos Aires, en ATE, se reúnen los uruguayos que viven en la Argentina, y vino gente del PIT-CNT también para hablar de la derogación de esta ley de caducidad. Entonces, con nosotros, sí.
No, te quería preguntar, ¿y qué pasa con el Frente Amplio? Que son muchas fuerzas y ahí pareciera ser un debate, pero muy en sordina. ¿Cuándo ese debate se va a salir a la luz pública?
Bueno, precisamente para saber qué pasa, estamos en contacto con nuestra compañera directora de la radio La 36, la popular radio La 36 de Uruguay, Radio Centenario, Sandra Barón. Nosotros tenemos que, antes de darle paso a Sandra, agradecerle muchísimo, porque la 36 está retransmitiendo nuestro programa de Resumen Latinoamericano, y esto nos lleva a más gente, y por supuesto nos alegramos de estar allí en el paisito. Y bueno, Sandra, te saludamos y te damos la bienvenida a Resumen Latinoamericano.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Antes que nada, quiero aclarar que aceptamos esta invitación a realizar esta entrevista en razón de la gratitud que nos merece la radio de las Madres de Plaza de Mayo y la tuya, que sos un amigo, sos un compañero de esta emisora.
Bueno, Sandra, vamos a los bifes, como decimos aquí. ¿Cómo está este tema, digamos? ¿Cómo ven ustedes que también forman parte del Frente Amplio, son una fuerza importante, el Movimiento 26 de Marzo, cómo ven este giro que está tomando el gobierno de Tabaré Vázquez, y sobre todo con estos temas álgidos como es el TLC, ley de caducidad y el Comando Sur?
Bueno, tú sabes que nosotros somos críticos con eso. Me gustaría hacerte una introducción un poco, pensando en tantos argentinos que escuchan y que no deben entender lo que está pasando aquí después de tantos años de lucha, ¿no? Nosotros hemos escuchado en reiteradas oportunidades, de parte de ustedes mismos, que los políticos uruguayos son más serios, más creíbles y cosas por el estilo. Y yo quiero aclararles que puede ser que la derecha uruguaya sea más pícara y más recatada que la derecha argentina, pero no compartimos ese elogio extensivo a la izquierda uruguaya. Te voy a dar un anuncio que me parece que es importante que ustedes lo sepan. En estos días va a salir a la venta en Uruguay un libro del periodista Álvaro Alfonso, donde se echaban todas las negociaciones por bajo cuerda entre los dirigentes tupamaros y los militares, entre los representantes progresistas y los militares, cambiando algunos huesos desaparecidos por la impunidad de los militares, cambiando la información sobre el lugar donde estaría enterrada la nuera de Gelman por la nuestra edición de los asesinos a la Argentina. Esto ya lo adelantó Búsqueda, nosotros lo estuvimos leyendo acá en la radio. El martes que viene va a estar el autor de este libro acá en la emisora. Nosotros lo recomendamos a ustedes que lo lean, porque ahí se muestra toda la hipocresía de quienes han reclamado todos estos años justicia y ahora desde el poder negocian y transan con los militares.
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama Buscando a los Desaparecidos, de Álvaro Alfonso. Nuestra radio también está en internet, si ustedes quieren conocer más de esto, el martes a las 9 de la mañana va a estar como entrevistado el autor de este libro.
Sandra, Jorge te saluda.
Hola, Jorge.
¿Cómo te va? Me impresiona lo que vos decís, pero realmente no está tampoco una sorpresa total, porque el líder del Tupamaro, el Niato Huidobro, en algún momento se opuso a la extradición de los tres militares comprometidos con el asesinato de Berríos a Chile.
Claro, por supuesto.
O sea que esto es como que se va saliendo al aire un poco más abiertamente, ¿no?
No sorprende, pero fíjate, porque aquí están pasando, está muy entreverada la baraja, como decimos nosotros, ¿no? Y Tupamaro, comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, son quienes más muertos y asesinados y desaparecidos la dictadura tienen. Y en cambio ahora tanto militares como representantes del gobierno coinciden que ellos mismos son quienes menos interés tienen que se revuelva, discúlpame la expresión, que se revuelva toda esta mierda. Y va todo enrabado, el Frente Amplio se ha fabricado su propia oposición, incluso que engañan, o sea, los dirigentes de la izquierda uruguaya engañan al pueblo uruguayo en su buena fe, en la disciplina, en la confianza, durante todos estos años es lo que permite que todo lo que la derecha no pudo hacer en el pasado, lo haga ahora la izquierda. Mira que todo lo que te estoy diciendo te lo digo sin rencor, aunque con muchísima tristeza. Nosotros como radio estuvimos durante años al frente de la campaña política de la izquierda, Frente Amplista. Y no nos arrepentimos ni pretendemos reclamar nada. Te lo decimos para que comprendas mejor que si alguien en algún momento pudiera estar más acomodado en este momento sería esta radio. Qué más oportunidad tendríamos que esa, pero lo que se está cometiendo es una verdadera herejía con la gente más humilde, con los trabajadores, con los muertos. Voy a poner un ejemplo, que ustedes lo deben haber hablado, un ejemplo clarito de lo que está pasando acá. El jueves pasado se conmemoró aquí un nuevo aniversario de la masacre de Jacinto Ver, o del filtro, como se llama, por un hospital que hay allí en la zona. Durante el gobierno de la calle se violó el derecho a asilo, se trajo a 3 ciudadanos vasco España, allí hubo una feroz represión, la policía asesinó a 2 jóvenes, a Roberto Facal y a Fernando Morroni, y a esa manifestación donde murieron estos jóvenes convocó el Frente Amplio y Tabaré Vázquez, el PIT-CNT, los sindicatos, los dirigentes actuales, la Federación Uruguaya de Estudiantes Universitarios, o sea, los mismos jóvenes que están hoy, los mismos partidos de izquierda que están ahora en el gobierno. Pues este jueves ninguno de ellos convocó a la marcha. Dejaron sola a la madre de Morroni porque la de Facal ya se murió de tristeza. Y es más, te voy a decir esto para que veas cómo están las cosas. No hubo una sola línea, y me hago responsable de lo que digo, una sola línea en el diario oficial del progresismo, La República. No hubo una sola línea en El País de la Derecha, no hubo una sola línea en El Observador, que es del Opus Dei, pero tampoco hubo una sola línea en La Carta Popular, que es del Partido Comunista, y no hubo una sola línea en Brecha, que es la sucesora de la legendaria marcha. Para ellos el filtro no existió.
Hola, buenos días. Saluda Julián.
Hola, Julián.
Bueno, primero decir que no es solamente Tabaré, uno tiende a decir solamente Tabaré, y tampoco diría... No sé si mis compañeros consideran de que hablemos de la izquierda, sí, porque hace bastante rato creemos que se fue de esta izquierda que nosotros en algún minuto no había mucha expectativa. Y en esa expectativa también en anteriores programas habíamos comentado el hecho de que nos iba a seguir en las Operación Unita. Dijimos nosotros, bueno, algo parece que está teniendo a cambiar, pero hoy día nos encontramos con la sorpresa del Comando Sur, que está ahí y hoy día ya instalado. ¿Y cómo ves tú esta situación hoy día, que nuevamente esos lazos que tratan de disimular Tabaré con Estados Unidos cada día se va fortaleciendo más?
Ah, sí. Y nosotros, yo me pregunto, ¿qué interés tiene Estados Unidos en Uruguay? Para que firmemos el libre tratado, metamos las bases unitas, las cuestiones de los milicos en Santa Catalina y todo. Estados Unidos, el interés más grande que tiene en este país es romper el Mercosur. Esa es la verdad de la milanesa. Mira, aquí se ha negociado desde hace muchos años, se viene negociando. Aquí se negoció la tregua armada con los militares en el batallón Florida, se negoció la huelga general del 73, después se negoció la salida democrática a la dictadura en el Club Naval, y ahora se está negociando el perdón definitivo de los militares y de vuelta a la paz. La situación nacional acá es cada vez peor. El gobierno progresista, además, ahora inventa su propia oposición interna. Lo hace, por supuesto, porque carece de verdadera oposición burguesa o de derecha. Pero es totalmente falso. Eso quiero que les quede bien claro y me hago totalmente responsable de lo que digo. Acá ni los socialistas, ni los tupamaros, ni los comunistas tienen dónde ir sin ser en el gobierno. Si abandonaron sus lugares en el gobierno, desaparecían. Pues ahí, desde ahí nutren sus cajas con sueldos de miles de dólares cada uno. Y la oportunidad de acomodar a sus afiliados y parientes, como ha quedado demostrado. Ahora mismo han entrado en el Ministerio de Cultura y en el SODRE decenas de artistas y periodistas sin concurso previo, o como fue denunciado hace un tiempo en cuanto al acomodo de otras personas sin concurso en el Ministerio de Desarrollo Social de la comunista Marina Arizmendi. El presidente Vázquez ya anunció esta semana que el lunes anuncia la desmonopolización de los entes del Estado. Quiere decir que se van a concretar todas las privatizaciones encubiertas, por lo que desaparecerían los entes autónomos del Estado.
Sandra,
que habla así como metralleta, porque no quiero dejar de decirle nada, aprovechar esta oportunidad.
Me parece muy bien, Sandra, igual no te preocupes, va a haber otras oportunidades, pero además te quería preguntar, ¿y qué está pasando con este Tratado de Libre Comercio que es una precisamente de los principales caballos de Troya que está queriendo plantear Tabaré dentro del Mercosur?
En primer lugar, han ocultado y hasta han negado, como el propio presidente, que ante Chávez dijo que no estaba en su agenda un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Ahora, sin embargo, lo reconocen como una necesidad y lo ejemplarizan como un tren que solo pasa una sola vez en la vida. Utilizan para eso la crítica al Mercosur, a nuestro vecino, por la asimetría de la economía, otra de las falsedades mayores, mientras estuvo Menem. Fíjate que mientras estuvo Menem, al Mercosur lo defendieron desde la izquierda, y hasta que está un gobierno como el de Kirchner y hasta el propio Lula con sus ambigüedades, el Mercosur no le sirve. Le servía cuando estaba Menem. Ahora que está Kirchner, que está Lula, no le sirve.
Claro, eso es increíble. Ahora, Sandra, ya para ir terminando, ¿qué pasa con la gente de Uruguay? ¿Qué pasa con los comités de base, con las herramientas que había construido el Frente para precisamente que estas cosas no pasen, ¿verdad? Que hubiera debate, que hubiera la posibilidad de plantear una crítica. ¿Qué está pasando con eso?
No, debate no. No, fíjate, mira si va a haber debate, si el propio Frente Amplio, que su organismo máximo es el Congreso, y en ese Congreso una de las cosas que se habían decidido era que no iba a haber tratado libre comercio con los Estados Unidos, hizo un plenario para cambiar eso. Por eso es que ahora te hacen esa falsa posición. Tú ves por un lado a Marina Arizmendi diciendo, Marina Arizmendi del Partido Comunista, diciendo que no hay tratado de libre comercio, y al otro día los mismos comunistas haciendo una manifestación en contra del libre tratado de comercio. Es una hipocresía brutal.
Es una esquizofrenia total.
El comité de base no existe, los comités de base han sido vaciados. Lo que se está formando ahora desde izquierdas que están dentro del frente y que están fuera del frente, son asambleas populares que se juntan, que hacen actos, como hicieron el otro día en contra de la invasión de Israel en el Líbano y en solidaridad con Palestina y contra el Tratado de Libre Comercio. Bueno, que esa es otra de las cosas. Aquí tú escuchas a los progresistas, a los propios trabajadores, hablando de Hezbollah y de Israel en los mismos términos, como si los dos fueran lo mismo.
Son tiempos donde una radio como la de ustedes se cobra una dimensión mucho más importante, si la hay, ¿verdad? Porque son tiempos de concientización. Otra vez hay que reconcientizar, ¿verdad?
Sí, hay que concientizar a la gente, no solo concientizar, hay que desenmascarar la hipocresía, porque aquí hay algunos que se la van de opositores al gobierno y es mentira, hay algunos que se la van de izquierda y es mentira. Mira, Carlos, yo sé que estamos terminando la entrevista y te quiero decir que, para que nadie se fuera con una idea diferente, yo soy una mujer cualquiera, y como una mujer cualquiera, que no está en esta radio ni por haber perdido un familiar, ni por aspirar a un cargo político alguno, por eso tengo la libertad de opinar como se me canta. Ni para ganar ni para perder tengo nada quien está en esta radio y en el partido al que pertenezco, que es el 26. La radio no se vende. Ese es mi único, pero gran respaldo aquí en esta emisora.
Bueno, Sandra Barón, directora de Radio La 36 de Montevideo, Radio Centenario, te damos muchísimas gracias y por supuesto vamos a seguir en contacto contigo y por supuesto te agradecemos la difusión de Resumen Latinoamericano en La 36.
Con muchísimo gusto, los estaremos escuchando mañana domingo a las 7:30 de la tarde y en cuanto agujerito hay en la radio que a veces se levanta un partido o algo, Resumen Latinoamericano está y hemos recibido muchas llamadas felicitándonos por ese programa.
Bueno, gracias Sandra y pasamos un corte musical con la Tabaré, precisamente un grupo uruguayo que nos canta Caos en la República Oriental de Uruguay.
Gracias.
Chao. Bueno, seguimos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar a nuestros teléfonos habituales, que son el 4382-9327, o escribirnos mail a resumen@madres.org. Nos llama Graciela, una uruguaya de Martínez, que nos dice que coincide plenamente con lo expuesto por la compañera Sandra Barón y asegura que si tuviera el gobierno de Tabaré más tiempo, sería aún peor. Y también nos llama nuestra querida Eve Bonafini, que está escuchándonos camino a Mar del Plata, y nos dice que se escucha muy bien la radio. Esto nos alegra doblemente. Y llama y dice que le produce mucha tristeza lo que pasa en Uruguay y se solidariza con la compañera uruguaya Sandra Barón, que ha expuesto muy categóricamente este momento triste que vive el Uruguay por lo que nosotros consideramos un paso hacia atrás del Frente Amplio y de Tabaré Vázquez. Y Jorge, vamos a hablar, y compañeros, vamos a hablar de Chile, donde esta semana se han producido, ¿verdad, Julián?, nuevas detenciones de estudiantes. Han vuelto a salir a la calle los populares pingüinos, que son los estudiantes secundarios. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No les han cumplido lo que les ha prometido la señora Bachelet?
Claro, es un caso el de los estudiantes. Viene una huelga de la minera Escondido, una empresa privada, en donde el gobierno dice que no va a intervenir porque es un problema entre trabajadores y privados, y se produce esta movilización de los estudiantes, que además no se ha cumplido, es decir, que quisieron llevar a una negociación, que en definitiva lo único que persiguió en este largo tiempo de gastar al movimiento estudiantil y que designar el quiebre, y que en definitiva no se ha logrado. Los estudiantes ya salieron a marchar con más de 60 detenidos, una represión que en algún minuto el gobierno había dicho de que no iba a ser tan drástica como las veces anteriores, pero en definitiva el Estado policial en Chile, aunque muchos no lo quieran asumir, ya está implantado, y además lamentar, porque todo este Estado policial es, no casualmente también está entregado por el Estado israelí. Casi toda la tecnología y todo el desarrollo represivo es la copia fiel del Estado israelí. Y esto lo digo porque además hay una foto en un periódico donde aparecen policías reprimiendo en Israel, y yo pensé que eran la policía chilena porque tienen el mismo actuar. Y desafortunadamente el gobierno de Bachelet no ha podido responder a las necesidades que en definitiva hoy día requiere el país. Y además, Carlos y Jorge, llama la atención de que ya están en campaña presidencial. Es decir, Michelle Bachelet recién asumió en marzo y ya están discutiendo en la Concertación, que es parte de ella, más la oposición, ya viendo al futuro presidente. Sin todavía...
Julián, tengo entendido, lo leí por allí, que los estudiantes están planteando irse del Consejo Asesor, que era el organismo que Bachelet había planteado para resolver el problema educativo, modificar la ley de educación establecida de la época de Pinochet. Parece que los estudiantes, se les acaba la paciencia, no están modificando nada. ¿Esto es así?
Claro, y los estudiantes están bastante agotados porque en definitiva no se cambia la famosa LOCE, que es la ley orgánica de educación, que se dio esa ley un día antes de que se retirara Pinochet de su actividad política, y todavía el gobierno no ha sido capaz de decir de que se va a cambiar. Pero además de eso, aunque se cambiara la LOCE, fundamentalmente lo que dicen los estudiantes, el acceso a la educación gratis, porque hoy día en Chile no existe la educación gratis, no existe una universidad del Estado que dé las posibilidades de que sectores obreros puedan llegar a ser profesionales. Entonces eso es lo que hoy día los estudiantes dicen, de que no sea un lujo el estudiar.
Pero lo interesante es que hay respuesta. O sea, fíjate vos que no es muy habitual oír hoy que los países de la América Latina, sí hay respuestas sindicales, sí hay respuesta de campesinas, pero el estudiantado secundario, sobre todo, le cuesta reaccionar. Sin embargo, allí hay una respuesta y muy bien organizada, porque no solamente se da en Santiago de Chile, sino que abarca todo el país, ¿verdad?
Exacto, eso es lo que ha sido importante y que a todos nos ha llamado la atención, porque nos ha sorprendido, porque en esto han sido capaces de emplazar, decimos nosotros, los padres, que es la central única de trabajadores, han sido capaces de emplazar y se han visto obligados estos dirigentes un poco funcionales al sistema y tratando de acomodarse en la lucha, en que han tenido que enfrentar esta situación sin todavía poder resolver el tema.
Esta es una gran diferencia con Uruguay, me parece, ¿verdad?
Sí, la diferencia con Uruguay es que por lo menos en Chile hay movilización, porque la izquierda uruguaya y esta izquierda que hoy día está en el gobierno, diría que se parecen demasiado, hasta en el tema de derechos humanos, es muy, 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 muy parecido.
Pero la calle se mueve en Chile, por lo menos. Vamos a escuchar a un chileno, Francisco Pancho Villa, en Pisagua 1990.
Hoy me tiemblan las manos, la calma se me escapa. Ver si la evidencia alimenta esta rabia. Y hacer si la evidencia alimenta esta rabia. Y hacer si esta canción parece insuficiente para arrancarme el dolor y hacer justicia a mi gente. Para arrancarme el dolor y hacer justicia a mi gente. Llora Pisagua, llora, desahógate de muerte, que no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Y aunque no baste por ahora, llora y maldice al prepotente. Llora Pisagua, llora, que también lloro contigo, el llanto que urge a la memoria, no olvidar y dar castigo. El llanto que urge a la memoria, no olvidar y dar castigo, no olvidar y dar castigo.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, y a quienes se quieran comunicar, como lo están haciendo Mari, que es uruguaya, y Raúl de Belgrano, lo pueden hacer al 4382-9327. Les agradecemos los llamados, pero llaman preguntando y preocupados porque Tamara Lali no aparece en los medios oficiales o en los medios de comunicación habituales. Así que a todos ellos que quieran escucharla, pueden hacerlo el jueves próximo, el 31 de agosto, en el marco de las cátedras bolivarianas que se dan en la Universidad de las Madres Plaza de Mayo en Hipólito Yrigoyen 1584, el jueves próximo a las 19 horas. Allí va a estar el embajador palestino junto a Tamara Lali.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
Y vamos a hablar hoy de un líder revolucionario latinoamericano, un venezolano, Ezequiel Zamora, militar, dirigente popular y primer caudillo social del siglo XIX. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de él? Porque un día como hoy, el 26 de agosto de 1846, Zamora le pone fecha a un inminente levantamiento popular contra la crisis económica que vivía Venezuela. Y el 7 de septiembre de 1846, el general Zamora se alza en Huambra, utilizando las consignas «Tierra y hombres libres», «Respeto al campesino» y «Desaparición de los godos y la oligarquía», y gana la devoción popular y el nombre para siempre de «General del Pueblo Soberano». El 20 de febrero de 1859 estalla en la localidad de Coro la Guerra Federal. Esta guerra federal fue la lucha de masas populares dirigida por el Partido Liberal, que era un partido progresista y revolucionario, contra la oligarquía que pretendía recuperar el poder que perdió el 24 de enero de 1848. ¿Y qué mejor que escuchar hablar de Ezequiel Zamora en la voz del comandante bolivariano Hugo Chávez?
La casa donde nació Ezequiel Zamora, donde Paula Correa, patriota y revolucionaria, parió a Ezequiel Zamora. Primero de febrero de 1817, en plena guerra de independencia, parió Paula Correa a su muchacho. Y su marido, el padre de Zamora, era capitán bolivariano y no pudo ver a su hijo cuando nació porque andaba con Bolívar. Era Alejandro Zamora, capitán de la Guardia Presidencial de Simón Bolívar. Y andaba en la guerra. Conoció a su hijo apenas por unos días lo vino a ver y se fue a la guerra de nuevo. Se fue con Bolívar al paso de los Andes en 1819 y se quedó Paula con Ezequielito ahí en los valles del Tuy. Y volvió Alejandro Zamora al lado de Bolívar siempre. Y en Carabobo, se enfrentaron con los imperialistas españoles. Alejandro Zamora no pudo volver a ver a ese Ezequielito porque murió batallando por la patria aquel año 1821. Ezequiel Zamora creció entre los pobres, pero él supo después que su padre había muerto peleando al lado de Bolívar. Y él supo después que el gran Bolívar fue traicionado y echado de aquí, y que el sueño bolivariano fue sepultado debajo de las botas de la oligarquía venezolana y de los que traicionaron a la Revolución Popular Bolivariana. Por eso, apenas se hizo hombre, Ezequiel Zamora tomó los caminos de la revolución. Y en 1846 se convirtió en líder campesino y fue a prisión y fue condenado a muerte, y el pueblo le salvó la vida. El pueblo lo sacó de la cárcel con una rebelión popular y el pueblo se lo llevó de la cárcel porque lo iban a fusilar. En ese tiempo había pena de muerte en Venezuela. El pueblo lo escondió en una montaña y el pueblo lo trajo a la orilla del mar, y Zamora se fue al Caribe para luego entrar por la Vela de Coro en 1858 y comenzar así la Revolución Federal, donde se hizo inmortal para luego caer traicionado y asesinado el 10 de enero de 1860 allá en una calle de San Carlos de Cojedes. Pero Zamora, así como José Félix Rivas, hoy vive también en nosotros y con nosotros, y cabalga al frente del pueblo venezolano que hoy está batallando de nuevo por el sueño de la patria libre. Por eso decimos que viva Zamora para siempre. La Biblia lo dice, compatriotas, compañeros, camaradas, la Biblia lo dice, la muerte será absorbida por la victoria. Así que la muerte de aquellos hombres y de aquellas mujeres en verdad no fue muerte, sino abono y ejemplo y fuerza para las victorias del pueblo, las de hoy, las de mañana y las de siempre.
Córrele, córrele, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrele.
El ejército del pueblo es un orgullo, ser del ejército del pueblo es un honor.
Un momento, el comandante quiere hablar.
Sean todos bienvenidos. Qué bueno tenerlos en este campamento de la FARC, campamento de unidad latinoamericana y de alegría bolivariana. Es un honor contar con su presencia, Libertador, y la de Manuelita.
Gracias a todos.
General Nariño, usted, Mariscal Sucre, comandantes Fidel y Hugo Rafael, y todos ustedes, compañeros, nuestra patria es América. Esta es una parranda de la unidad, ideal que pronto concretaremos, tal como lo soñara aquí nuestro Libertador Simón Bolívar.
Oye, qué bien se siente esto en Santander y los gringos.
No nombre a esa gente que fue la que destruyó Colombia.
Bueno, chico, ¿a qué? ¿Con qué? ¿Por qué no echamos un verseo? ¿Por qué no empezamos esto ya?
Bueno, Jaime, vamos pues.
Yo estoy listo, nada más estoy esperando.
Ya
bolivariana, es el tema que elegí. La unidad bolivariana, es el tema que elegí. Para mí es un gran honor versar sobre la unidad. Para mí es un gran honor versar sobre la unidad. Bello sueño de hermandad, pasión del libertador. Bello sueño de hermandad, pasión del libertador. Aliarse o confederarse, hacer una compañía. Aliarse o confederarse, hacer una compañía. Esta es la respuesta mía, si entonces va a explicar. Esta es la respuesta mía, si entonces va a explicar. La unidad es una estrella que titi la libertad. La unidad es una estrella que titi la libertad. Cimiento de dignidad, Bolívar luchó por ella. Cimiento de dignidad, Bolívar luchó por ella. Un principio de unidad que nace desde el amor. Un principio de unidad que nace desde el amor. Lo enseño el libertador y la solidaridad. Lo enseño el libertador y la solidaridad. Que Colombia y Venezuela desplieguen ya sin demora. Que Colombia y Venezuela desplieguen ya sin demora. Fuerza liberadora, voz de esta gran estrella. Fuerza liberadora, voz de esta gran estrella. En esa rima especial, si bien la estoy entendiendo. En esa rima especial, si bien la estoy entendiendo. Unida te está diciendo, en la acción antiimperial. Unida te está diciendo, en la acción antiimperial. Una ráfaga de verso, con repique de acordeón. Una ráfaga de verso, con repique de acordeón. Para mi corazón, por la unión del universo. Para mi corazón, por la unión del universo. Pues si no es para luchar por justicia y libertad. Pues si no es para luchar por justicia y libertad. ¿Por qué vale la unidad? La voz tiene su cantar. ¿Por qué vale la unidad? La voz tiene su cantar. Que la América Latina como una sola nación. Que la América Latina como una sola nación.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Estamos con Moira Millán, que se define como luchadora por la tierra. Ella nos va a contar la experiencia en el Bolsón. Ella es mapuche y sus compañeras del Bolsón también son mapuche, ¿no?
Bueno, hola. Un saludo a todos. Sí, estoy en realidad temporalmente en el Bolsón viviendo, llevando adelante un proyecto con mujeres, de las cuales en su gran mayoría son mapuches, pero hay otra minoría que no es mapuche, que son compañeras criollas, que han venido también del campo o de las ciudades más grandes a asentarse en la periferia del Bolsón, en un lugar muy particular, muy especial, que se llama la Loma del Medio, donde se ha emplazado un barrio de gente muy humilde en tierras de parques, de reserva natural. Estas tierras colindan con un montón de corporaciones que han comprado lugares paisajísticamente muy valiosos, lugares con bosque nativo. Entonces, el gran interrogante de la Loma del Medio es hasta cuándo van a permitirles estar en ese lugar, ¿no? Hasta cuándo será el tiempo en que ellos puedan habitar sin que los molesten, porque nosotros vemos que estas tierras están siendo cada vez más cotizadas, por lo tanto hay mucha ambición alrededor de estas tierras y no ha habido amenaza de desalojo de la gente del lugar para nada. Sin embargo, lo que hay es un olvido y una desaprensión institucional muy fuerte que para mí provoca el escenario perfecto para que la gente se vaya voluntariamente, porque no hay servicio de transporte público, no hay teléfono público, no hay sala médica. Estamos hablando de un lugar que está muy lejos del centro del Bolsón, está bastante a las afueras del Bolsón, sin embargo es ejido municipal. La gente tiene escuela, no tiene nada, solo son 200 familias, 250 familias viviendo en este lugar tratando de llevar adelante su vida, pero sin ningún tipo de contención institucional de servicios elementales.
Y bueno, el interés en realidad, como vos decías, es que no haya ningún apoyo, no haya ninguna infraestructura para que se acaben hartando y se vayan, ¿no?
Claro, de hecho está habiendo un éxodo de las familias. Es decir, cada vez que las familias van a reclamar una vivienda digna al municipio, le proponen el traslado, que se vaya a otro lado y le dan vivienda, en otros barrios que están haciendo, ¿no? Entonces, esta situación ha generado, bueno, mucho alcoholismo en la comunidad, mucha violencia contra la mujer, muchas historias muy tristes de mujeres que están padeciendo pesadillas y mujeres que quieren salir de esa situación de violencia, de tantos maltratos, de abusos de todo tipo. Entonces estas mujeres han empezado a juntarse y me han invitado a participar con ellas en la organización de un espacio barrial donde las mujeres puedan sanar tanto sufrimiento, buscar una alternativa, cómo salir adelante, buscar la autonomía económica, porque muchas de ellas dependen de las tanguitas que hace el marido y no se animan a dejar al hombre golpeador que las maltrata porque...
Y no tienen fuentes de ingreso.
No tienen fuente de ingreso, tienen viviendas extremadamente precarias, mucho miedo, mucho dolor y por supuesto la autoestima completamente destruida, ¿no? Entonces hemos empezado a realizar reuniones adentro del centro comunitario, a pensar alternativas y se nos ocurrió armar un proyecto de fortalecimiento de identidad cultural autónomo, o sea, no está financiado por el gobierno ni por ninguna fundación, sino por nosotras mismas, consiste, por ejemplo, en van a haber días de recuperación de la memoria, de que nos cuente cada uno su historia, y hemos invitado al colectivo La Rabia para que vaya a hacer una capacitación sobre comunicación con las mujeres,
que pueda para que se atrevan a
para que sea y a contar quiénes son, vida, claro,
sus orígenes
y todo, exactamente. Y eso estos compañeros se han comprometido, yo creo que eso se va a concretar. Y también ya ahora, la primera semana de septiembre, largamos con el taller de gastronomía mapuche, que es recuperar los sabores y los aromas antiguos que acompañaron nuestra infancia, nuestra niñez, y nosotros traerlo de vuelta ahí, amasando el trigo, preparando las comidas, y con eso también ir reconstruyéndonos, ¿no? Ir curándonos. Y esto de recuperar la gastronomía mapuche nos va a permitir a su vez generar una fuente de ingreso, porque la Loma del Medio es un lugar de paso obligado para el turismo que va hacia los puntos de atracción turística más importantes que tiene Bolsón. Entonces decíamos, podemos tranquilamente con la infraestructura del centro comunitario brindar comida al turista, hacer como una especie de casa de comida mapuche, y en la galería se van a exhibir todo lo que produce el barrio, desde huevos, artesanía.
Entonces en el barrio sí hay tierras para poder plantar y para poder cultivar.
Claro, en realidad la gente del barrio tiene su parcelita chiquita porque es un barrio de característica rural, no es el barrio de las grandes ciudades que uno imagina, ¿no? Entonces que casi toda la familia tiene sus ovejitas, sus chanchitos, sus gallinitas, sus pavitos. Lo que producen de eso es lo que estamos proponiendo se pueda vender al turista o se pueda trocar entre los mismos miembros del barrio. Así que estas mujeres Bueno, una de ellas nos estuvo participando con nosotros en Mosconi, en el encuentro este de energía, recursos naturales, y al pasar por Buenos Aires se nos ocurrió esta iniciativa de poder dar una charla, mostrar el proyecto para pedir ayuda. Ayuda que básicamente va a consistir en donación, y aprovecho el medio para hacerlo. Las compañeras de la Loma del Medio necesitamos cubiertos, todo tipo de objetos y de cosas que les parezca que incluso les sobra en sus casas, porque nosotros con esto podemos hacer feria, se puede vender, y el mismo barrio, comprando cualquiera de las cosas que vendamos nosotros, está contribuyendo al sostenimiento del taller.
¿Y a dónde se puede dirigir la gente que esté interesada?
Tienen que enviar las cosas por transporte a nombre de Rosa Acevedo, el barrio La Loma del Medio, El Bolsón, y después yo voy a dejar un teléfono para que nos puedan contactar, y ahí la gente nos avisa que están mandando, y las compañeras del barrio nos organizamos para ir a buscar las encomiendas, y bueno, y de ahí nosotros vamos a ir sosteniendo el taller a través de estas ventas colectivas, ¿no? Bueno, son mujeres, cada una de ellas tienen historias dignas de novela, porque son realmente maravillosas, y sobre todo lo que a mí me ha sacudido trabajar con ellas es la fortaleza para seguir adelante a pesar de tanto dolor, y sobre todo es muy particular la situación de la mujer indígena, la mujer de los pueblos originarios, que ha perdido la tierra, que ha perdido en gran parte su identidad, que no encaja entre el modelo de belleza estética que consume la sociedad occidental o la cultura dominante,
ni tampoco la cultura,
ni encaja culturalmente
esa sociedad, por ejemplo, turística del sur, que de repente pues son los restaurantes de moda, los lugares, eso es diferente, la cultura mapuche es distinta, ¿no?
Y lo que siento es que nos vamos como naturalizando la violencia como una forma de relación, ¿no? Porque desde el momento en que crecemos, desde muy chiquitita, nos sentimos violentadas institucionalmente por la escuela, por, bueno, diferentes mecanismos de colonización y de violencia hacia nosotras, y después, lamentablemente, eso se traduce en la familia, en familias muy machistas. El pueblo mapuche ancestralmente no era machista, pero con la colonización se ha vuelto machista, y también el tema del alcohol que ha hecho mucho daño a nuestro pueblo, ¿no? Así que estas mujeres me han contado historias desgarradoras, tristes, sin embargo las veo pujantes. Recientemente hemos organizado el Día del Niño para el barrio, y de ellas surgió no hacerlo en el día que se había declarado últimamente para aprovechar el comercio, sino como ellas lo celebraban antes cuando eran chicas, así que hicimos en la fecha que se nos antojó a nosotros, digamos, y salimos a trabajar y armar esta propuesta, y fue re lindo, pero fueron como 100 chiquitos a celebrar, y las puras mamás organizamos todo.
¿Y si no hay escuela, cuál es entonces?
Bueno, ahí está el problema, también el nivel de deserción escolar es altísimo. Casi no hay chicos que lleguen al secundario, y lamentablemente los nenes se van a escuelas con internado o escuelas que están en el centro pero necesitan la apoyatura de un transporte, y son muy pocos padres que pueden hacerse cargo de eso.
¿Y el mapudengú, la lengua mapuche?
Bueno, nosotros ahora estamos queriendo recuperar el idioma, así que también dentro de estos talleres de fortalecimiento de identidad va a estar el mapudengú, vamos a recuperar el canto, la danza, vamos a trabajar con niños, queremos hacer actividades integradas entre las mujeres y sus hijos adolescentes en relación a este tema. Bueno, así que yo creo que que es un proyecto muy bonito y en el que estamos poniendo mucha expectativa y que creemos que realmente va a contribuir no solamente a fortalecer la identidad cultural, no solamente a ayudarnos a recuperar la autoestima como mujeres, sino también a proponerle a la comunidad toda una reflexión sobre qué tipo de sociedad queremos, de la que queremos ser parte, qué tipo de sociedad queremos construir y cómo resguardar este hábitat natural tan bello en el que afortunadamente estas más de 200 familias pueden vivir sin verse amenazados por los megas emprendimientos turísticos.
Por ahora.
Por ahora, por ahora. Por ahora. Pero una comunidad fortalecida, una comunidad que tiene algo que defender, porque hoy día esta comunidad tiene pobreza, el escenario es de explotación absoluta, entonces tiene muy poco para defender. Pueden venir con unos pesos y comprarlos y por poco vender su tierra e irse, pero si logramos que esta comunidad sea una comunidad realmente armónica, una comunidad que genere mejores condiciones de vida, que genere una relación diferente entre el paisaje y la gente, y en recuperación de su identidad, de su cultura, yo creo que estas corporaciones tienen menos posibilidades de instalarse, porque entonces la comunidad va a defender un modo de vida en el que se siente pleno y feliz. Y a eso es lo que estamos apuntando preventivamente en la Loma del Medio, o sea, avisorando que algo pueda llegar a ocurrir a futuro si no se hace un trabajo ahora, ya en este momento, ¿no?
Resumen latinoamericano, recibimos las llamadas de Carlos de Lomas, que nos dice que el plan Cóndor lo están implementando los medios de comunicación, que es el arma que usan los que ayer nos masacraron. Juan Carlos Fantino nos agradece el programa. Susana de Boulogne nos dice que se escucha con mucha claridad y se identifica con lo expuesto sobre Oriente y agradece a la radio estar presente. Y también Esther El Cadre, la madre de nuestro querido Cacho El Cadre, que nos dice que está saliendo muy bien la audición. Ayer se inauguró la plaza Cacho El Cadre en Rosario y nuestro informativo ya dio cuenta de ello. Y vamos ahora a hablar de los pueblos originarios.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, hoy lo que podríamos comentar en primer lugar es que se levantó, finalizó la huelga de hambre de los hermanos Tobas en Resistencia, Chaco, y bueno, se firmó un convenio, un acuerdo, mejor dicho, con el gobierno de la provincia, bueno, bastante tibio me parece, pero bueno, los hermanos por suerte pudieron salir de su huelga de hambre y están en buenas condiciones de salud ahora. Ahora lo que resta es acompañarlos en que ese acuerdo se efectivice, porque hay muchos compromisos por parte del gobierno provincial que esperemos lo puedan concretar. Pasamos ahora a otro tema, que es el que se nos está acabando el mes de agosto, mes que para muchos pueblos indígenas es importante, especialmente para los pueblos andinos. El mes que para muchos pueblos indígenas es importante, especialmente para los pueblos andinos. ¿Y por qué? Bueno, efectivamente, en el norte de Argentina, Bolivia, Perú, Agosto es el mes de la Pachamama, de la tierra. Es cuando se prepara la tierra para sembrar, cuando ella, como una mujer, está lista para fecundar. Por eso es que se realizan las ceremonias de ofrendas. Se le da de comer, se le da de beber, se convida con cigarrillo, con hojas de coca, y en general, con todo aquello que consumimos las personas. Es una forma de pedir y agradecer al mismo tiempo. Se le pide buenas cosechas, buen año para toda la familia, para la salud, y en general, para la armonía de toda la comunidad. Para hacer todo esto, se cava un hoyo en la tierra y se le da de comer. Al mismo tiempo, se quema una hierba que se llama coa y se sahuma toda la casa. También los corrales, cuando tienen, los animales y el lugar donde se va a sembrar. En Jujuy, a donde hemos participado en alguna ceremonia, se acompaña con la frase Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, Cusilla, Cusilla. Esto quiere decir alegría, alegría. Y bueno, con esta alegría nos vamos ahora a escuchar a Gumercinda Vargas, que es de la radio Pachamama, justamente el mismo nombre, de Puno, Perú, donde nos cuenta qué sentido tiene para ellos la ofrenda a la Madre Tierra. Luego, al finalizar, dice una plegaria en quechua, en donde le agradece a la Pachamama por todo lo que les da, por la comida y por la vida, y pide perdón por las cosas que hicieron mal. Le dice que los escuche y que los guíe para que sus hijos no se equivoquen en su caminar. Dice, no te olvides de tus hijos en todo momento. Finalmente, luego de Gumercinda, vamos a escuchar una hermosa canción que es relacionada con este tema, interpretada por los Sicuris de Canilaca. Gracias, hasta la próxima.
Bueno, la Pachamama para nosotros, las mujeres y los hombres del mundo andino, en el mes de agosto pensamos que la Pachamama está de hambre. Y siempre decimos así porque es en el mes de agosto que recibe con mayor agrado todas las penas, las alegrías que tenemos en el pueblo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Le recordamos a la Pachamama con bastante veneración, con bastante cariño, porque de la Pachamama vivimos, hay quien hacemos, de esta Pachamama nosotros comemos. Para el pago a la Pachamama tenemos que coordinar con la familia o con la comunidad, tenemos que coordinar y buscar a un paco. Ese paco es el que celebra toda la ceremonia de la Pachamama. Por ejemplo, nos dan un listado para hacer la compra para una misa dulce. La misa dulce está conformada por muchas cosas de puro dulce. Por ejemplo, si queremos nosotros que nuestra familia vaya bien, no nos falte comida, no nos falte una casa, no nos falte el amor dentro de la familia, nos hacen preparados, hay una casita de dulce, hay una pareja que nunca se va a separar de matrimonio. Luego nos piden el incienso, las velas de color, nos piden carbón, nos piden el vino, nos piden el alcohol para hacer la chaya. Nos piden la mixtura, nos piden los confites, principalmente la coca. Son hojas grandes de coca que tenemos que comprar especialmente. Y con el vino y el agua dulce de los confites, tenemos que hacer nuestros deseos y pedirle con mucho fervor, con mucho cariño, con mucho amor, decirle Pachamama, que en mi familia no haya peleas, no nos falte de comer. Vamos pidiéndole a la Pachamama a través de estas hojitas, pero enteras y las más bonitas y las más verdes. Esa nos recibe la Pachamama, que nos sirve para el trabajo, nos sirve para aliviarnos. Dicen que la coca es malo, pero no la coca, ¿no? Para nosotros la coca es una cosa que nos acompaña en nuestra vida, nos acompaña en el trabajo, nos acompaña de día y de noche, en nuestras tristezas y en nuestras alegrías. Nunca nos falta la coca siempre está con nosotros. Al lugar donde nosotros vamos a hacer el pago a la Pachamama, alrededor hacemos el cerco y prendemos con alcohol, con fuego, te prendemos, y ahí es donde nos recibe todas estas intenciones la Pachamama. Y en nuestra familia siempre preparamos después de la Pachamama una comidita rica que se puede preparar. Es como una fiesta. Nos abrazamos y con agrado toda la familia, toda la comunidad, y le decimos gracias Pachamama. Y comemos, a veces, muchas veces bailamos. Esa es nuestra costumbre. Y esa es la costumbre que nos dejaron nuestros antepasados. Vamos a hacer nuestra oración a la Pachamama. Pachamama, Kamanta Pajarico. Esperación que Pachamama Marecuchos, Kangaraico Sapapunche, Causanches, Kangaraico Micunches, Alien Causaiman, Chayananchispa, Pampachawaichis y Marecuchos, Alcesca, Manalientachi Purinches, Chayraico, Piñacunque, Clan Pachamama. Pachamama, Uyarihuaico, Caigoaike Kunata, Ama, Haik Artis, Pantananchispa, Purin, Caipuririme, Cupi, Causanan chispa, alienta, Pachamama, Huawaiki, Kunata, Yuyarikui, Zapapunche. Gracias, Pachamama.
Para decirles y recordarles que seguimos en resumen latinoamericano, para decirles que y recordarles que nuestra compañera Tamara Lali, que estuvo en Cisjordania y que sufrió todo lo que sufrió, va a ser recibida en la Universidad de las Madres en el marco de las cátedras bolivarianas, y la vamos a poder escuchar junto al embajador palestino en Argentina el jueves 31 a las 19 horas, el próximo jueves.
Con el cubano Hit Cover, dando guacha, el universo escucha cuando mi boca despacha.
Y aquí estamos en nuestro bloque de culturas y contraculturas. Y calzate la visera, Nares, calzate la gorrita, Le Wilfer, Julián, porque se nos viene el hip hop. La cosa se puso dura en las calles venezolanas y no lo decimos porque sí. Pasó que esta semana el hip hop tomó cuanto lugar y espacio hubo por allí, porque se está celebrando a este ritmo marginal, a este estilo de vida, que nació hace 30 años en Nueva York y que hoy prácticamente no conoce límites urbanos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de un rapero y un cantante de hip hop, Shaban Abdurrahim, un egipcio? Pues bien, ahora esta se está llevando adelante la cumbre internacional del hip hop y está en pleno fervor, con un programa que contempla también conciertos gratis, cines, talleres y conferencias. Y están presentes en este magnífico encuentro desde Death Press, Yumi de los Estados Unidos, Motion e Isis de Canadá, desde México están Boca Floja, desde Puerto Rico Intifada y Tech One. acompañados todos ellos por más de 20 nombres ilustres del hip hop venezolano. Así que esta es la segunda cumbre que ve la luz en la República Bolivariana de Venezuela y la organizan los miembros del Hip Hop Revolución.
Vos sabés que Mauri, el programa de Mauricio Poichi, que va todos los días de 8 a 10 de la noche, va a tener cobertura sobre esto porque han mandado un enviado allí y van a cubrir este festival.
Así que estamos en onda total desde Resumen Latinoamericano.
Soy el maestro en Simicé Yoruba, afinado como el 3 de mi compay. Dicen tu mía, aquí todo el mundo sabe lo que hay. Soy el cubano hip hop internacional, abarazado de ground como ninguno. Para el universo completo ya soy al consumo. Abarazado de ground y más para allá. Vine partiendo esta bola, que bola. Abarazado de ground como ninguno. Para el universo completo siglo XXI. Abarazado de ground y más para allá. Vine partiendo esta bola, que bola. Bienvenidos a La Habana, Cuba, centro del Caribe, donde se escribe lo que se vive. Aunque si estas cosas se prohíben, uno se proyecta de la manera más correcta. Tengo mi récord, la competencia no me afecta, porque mi sonido cubre todo el mapa. De mi pecho pa' tu casa, oíste papa, no busco una cadencia.
Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleza. Un hombre vendía gritos y palabras, y lo iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora, y pidió audiencia al tiranero del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y casas de café. Vengo a venderle sus últimas palabras, dijo el hombre. Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Traducido que dice, mandó el tiranuelo a su interno. Habla en argentino, excelencia. ¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? Usted ha entendido muy bien, dijo el hombre. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso de pie como es de práctica en estas circunstancias y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. Es lástima, dijo el hombre, mientras se lo llevaban. En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento. Necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que vengo a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado estas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podrá decirlas? Si son las que he de querer decir, preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no le dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa, y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabras. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos. Pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hitos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en sillones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entre tanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después, se pusieron a buscar al hombre que había desaparecido de la casa de gobierno y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo prolones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuáles hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándoles en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas.
Bueno, y como muchos de ustedes habrán imaginado y habrán adivinado, esta vez y fue la voz de Julio Cortázar, este escritor que nació en Bruselas un día como el de hoy, un 26 de agosto, pero del año 1914. Vamos a hacer un breve raconto contando que llegó a la Argentina a la edad de 4 años y pasó su infancia en la ciudad o en el pueblito de Banfield en ese entonces. Y también contemos que se graduó como maestro de escuela y luego comenzó la universidad, pero tuvo que abandonar por problemas económicos. También trabajó en varios pueblos del interior del país, enseñó en la Universidad de Cuyo, pero tuvo que renunciar por desencuentros con el peronismo, ¿no?
Sí, bueno, él tuvo un enfrentamiento bastante importante con el peronismo, pero no lo trasladó a toda su vida, porque él diferenciaba entre lo que era la dirigencia peronista y el pueblo peronista. Él fue finalmente tuvo un gran reencuentro con el pueblo peronista,
sobre todo en el 73 precisamente.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más decir de Julio Cortázar? Que tuvo un gran refinamiento literario, que sus lecturas son casi inabarcables. Tuvo un incesante fervor por la causa social que hacen e hicieron de él una figura realmente deslumbrante. Vamos a hacerle conocer a otro cantautor latinoamericano, en este caso cubano, con más precisión. Él se llama Jorge Batista. Ya a los 12 años participaba en diversos festivales. A los 19 era todo un profesional y su creación autoral con textos y música de su inspiración comienzan a ser muy significativas. Su primer concierto personal lo realiza el 24 de abril de 1993, y no me voy a olvidar porque es la fecha de mi cumpleaños.
Bueno, muy bien, eso ya
es todo un símbolo.
Grande Jorge Batista.
Y encima nací en el 59, el año de la Revolución Cubana.
Bueno, no te pedíamos la edad, ¿eh?
Bueno, no importa, yo no tengo problema. En el año 1995 viajó a España para participar en el Festival Internacional de Música Folk y fue muy bien recibido por el público. Grabó varios CDs y en estos momentos Él, por ejemplo, ya lleva organizados dos festivales con el nombre de la canción que lo llevó a la fama, que se llama Búscame Adentro.
Bueno, y antes de escuchar a Jorge Batista, vamos a despedirnos, recordarles que el próximo jueves vamos a hacer un acto grande en la Universidad de las Madres. Vamos a escuchar a Tamara Lali, al embajador Farid Suwan, el embajador palestino, y va a ser un momento importante para que nuestra gente, la gente que sigue esta radio, tenga la oportunidad de solidarizarse con esta compañera que ha sufrido un grave atentado a la libertad de expresión, la tan cacareada libertad de expresión que se habla, se dice y se comenta permanentemente, pero que cuando ocurren atentados como este, la mayoría de los medios silencian esto y Por supuesto, esto no ha ocurrido con nuestra radio y vamos a tener la oportunidad de abrazar a Tamara en Hipólito Yrigoyen 1584 de la Universidad de las Madres.
Y si me permitís, como yo tuve la posibilidad de comunicarme con ella por teléfono al Líbano o a Siria cuando nos daba sus relatos, quiero destacar la gran combatividad y la garra que le puso Tamara todo el tiempo, aún y la entereza que demostró después de lo sucedido. Así que un gran abrazo para nuestra compañera.
Nos despedimos hasta el próximo sábado con más resumen latinoamericano, y también nos pueden escuchar el martes la repetición de este programa a las 22 horas en AM530, La Voz de la Madre. Vamos a escuchar a Norge Batista.
Y voy equilibrándome, una pieza al paso y puedo desaparecer. Si me detengo puede suceder. La vida como en sueños, a contragolpe va sacando de sus redes el nuevo amanecer. La vida siempre puede florecer. María, capa la roca, si fueras la vida, mis manos fueran. La vida es una cuenta y voy equilibrándome, una pieza al paso y puedo desaparecer, si me detengo puede suceder. La vida como en sueños, a contragolpe va, sacando de sus redes el nuevo amanecer. La vida siempre puede florecer. Estrella marina, capa de hasta la roca, si fueras la vida, mis manos juegan, juegan. Estrella marina, que apanea tal la roca, si fueras la vida, mis manos fueran. Estrella marina, que apanea tal la roca, si fueras la vida, mis manos fueran, fueran. La vida con una cuerda y voy equilibrándome, una pisada en paso y puedo desaparecer, si me detengo puede suceder.